Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Compromiso Minero. All New Mazda BT50. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. E Inversiones Sura. Duna. Sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, ¿cómo les va? Buenos días, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto que hacemos ya en jornada de día miércoles, 2 de noviembre del presente año, semana corta, pero no menos intensa la que vamos a tener en estos tres días, estos primeros tres días del mes de noviembre, el undécimo mes del año, el penúltimo mes del año, con varias cosas en la mesa, partiendo por una semana o días intensos que se le vienen al presidente de la República, Gabriel Boric, que hoy día tiene cadena nacional para dar detalles de la reforma de pensiones que va a ingresar al Congreso, a pesar que esta semana es distrital, pero se van a dar anuncios, alcances de esta reforma de pensiones. También esta semana, de acuerdo a lo que se había establecido en agenda en el círculo más cercano al presidente, podría concretarse la visita a la región de la Araucanía, que había prometido el presidente Boric, y que dando las fechas que se vienen, porque además tiene gira a Tailandia por la PEC, se vienen otros eventos más en materia internacional, podría calzar esta semana y se dice que el jueves podría estar en la región de la Araucanía. Y va a terminar una semana el presidente Boric encabezando un cónclave en Cerro Castillo, ahí en la región de Valparaíso, con las dos coaliciones que lo acompañan en el gobierno. Van a ir parlamentarios, presidente de partido, algunos también dirigentes. No se descarta la posibilidad que también alcaldes participen en este cónclave en Cerro Castillo para aunar posiciones, para mirar lo que se viene de aquí en adelante en el gobierno. ¿Qué decir en materia internacional? Rompió el silencio Bolsonaro después del domingo, su derrota del domingo. También le contamos detalles de eso y la tensión que crece entre las dos Coreas a propósito de un intercambio de misiles que hubo en las últimas horas. También miramos la economía porque hoy día tenemos IMASEC de septiembre y la Reserva Federal de los Estados Unidos podría nuevamente subir la tasa de interés. Es parte de lo que queremos revisar en esta jornada de miércoles 2 de noviembre acá en Duna en Punto. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
¿Cómo estuvo tu extra largo fin de semana?
Trabajado en la casa.
Ah, mira.
Sí, trabajando en cosas del hogar.
Sí,
pero bien,
en los arreglos,
¿no? En los arreglos, lo último que queda. Pero bien, descansado igual se agradece, ¿eh? 4 días de descanso y en la capital que estaba igual vacía, pero había gente.
Sí.
A mí el sábado me tocó un taco impresionante.
¿Dónde?
En Manquehue.
¿Sí?
Sí. Impresionante. Estuve parada no sé cuánto rato y dije, pero ¿cómo si la gente no se había ido? Y ayer también fui a almorzar, mucha gente esperando para entrar al restaurante.
Mucha gente se vino el lunes también.
Puede ser, para evitar el taco.
Del día martes.
Ayer no sé si lo sintieron, pero hizo mucho calor.
Bastante,
¿no es cierto? Sí. Yo revisé la temperatura, 31 grados por lo menos, cuando yo sentí el pic de calor, 31 grados.
¿Y qué se nos viene?
Algo similar
para
el día de hoy. 9 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 31 también hoy día, con cielos totalmente despejados el día de hoy. Les cuento también lo que se espera para otras zonas del país donde no se escuchan. Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados, máxima de 18. Van a tener nubosidad parcial durante toda la jornada. En Concepción, 11 grados de temperatura, máxima de 19, cielos principalmente cubiertos. Y en Puerto Montt, 4 grados, la máxima va a llegar hasta los 21 y se espera también nubosidad parcial, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para las zonas donde nos escuchan a través del dial.
Pendientes con la temperatura, no solamente por las altas temperaturas, sino también los efectos de esto tiene que ver con incendios forestales que siguen activos en varios puntos de la zona central de nuestro país. Hay una alerta por parte de la Oficina Nacional de Emergencia porque se está dando esta mezcla que es bien de mala desde el punto de vista de evitar los incendios forestales, sobre 30 grados de temperatura, el viento por sobre los 30 kilómetros y la humedad en el 30%, el 30-30-30 que genera la genera que existan más incendios forestales, así que muy pendientes de eso. Hay varios activos, como decíamos, en la parte central del país. Vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más acá en Duna en Punto y también con nuestras infiltradas. Hoy día nos visita Leslie Ayala, que nos viene a contar en qué va la carrera para fiscal nacional, los que asoman como favoritos y el primer obstáculo que deben sortear los 17 candidatos. Y también estará con nosotros la José Tapia, María José Tapia, que nos trae las cifras de desempleo y cómo se diluye la opción de recuperar los niveles prepandemia en medio de la desaceleración del consumo y también la crisis de la construcción. Eso en un ratito más con nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. 7:06, 7 de la mañana con 6 minutos, le presentamos nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric anunció un amplio despliegue de emergencia por los incendios forestales en Coquimbo y el Maule. La UNEMI avisó que se suspendió el acceso al Parque Nacional Radal Siete Tazas. Al sector solo pueden entrar vecinos o recursos terrestres para el combate del fuego. Por su parte, la Oficina Nacional de Emergencia decretó además alerta roja en Limache por el incendio forestal y reportó 10 siniestros activos en todo el país. Su director, Ricardo Toro, señaló que 6 de las emergencias se encuentran controladas por CONAF y por bomberos. A 2 meses del plebiscito, la mesa negociadora sigue sin coincidencia sobre el plazo para poder sellar un acuerdo constituyente. Mañana, los representantes de las colectividades se van a volver a reunir, pero desde la oposición ven con dificultad llegar a un consenso antes del 15 de noviembre, como algunos lo piden. Los gremios y los alcaldes destacaron la alta ocupación y la movilidad en el fin de semana largo. Desde Fedetur, por ejemplo, estimaron que la ocupación estuvo por sobre el 80%. Estamos muy contentos, dijo el presidente Jaime Guasini. Carabineros destacó una disminución en las cifras de accidentes y víctimas durante el fin de semana largo. También se confirmó que la cifra de vehículos que salió de la región metropolitana en estos días fue cercana a las proyecciones, siendo próximas a los 500.000 vehículos. El Ministerio de Transportes anunció la llegada de 208 buses red que van a beneficiar a la zona sur de la región metropolitana. El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, informó que esta nueva flota va a beneficiar a 215.000 usuarios a partir del 19 de noviembre. Según datos de la PDI, las denuncias por robo aumentaron en un 41% entre enero y septiembre, en 12 meses. Según el detalle, en todas las regiones, las categorías que más creció es el robo con intimidación y el robo en lugar no habitado. En el mundo crece la tensión en la península de Corea y Seúl y Pyongyang intercambiaron ataques con misiles en sus respectivas aguas. El presidente surcoreano Jong Suk-yeol convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional luego de que el régimen de Kim Jong-un realizara esta nueva prueba balística cerca del territorio del sur. Benjamín Netanyahu va a volver a ser el primer ministro de Israel al conseguir los votos necesarios para formar gobierno, esto según los sondeos. Su partido, el Likud, junto con el bloque de formación derechista y religiosa, fueron los más votados en estas elecciones realizadas el martes al conseguir entre 61 y 62 diputados. Y en el deporte, Magallanes derrotó 0-2 a Deportes Recoleta y se alzó como el campeón de la Primera B. Esto lo hace retornar a la máxima categoría luego de más de 3 décadas. 7:08.
Se le viene un mes de noviembre bien intenso al presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Qué decir de esta semana donde tiene en pauta, en agenda, un inminente viaje a la Araucanía, los anuncios en materia de reforma previsional y va a terminar con un cónclave el próximo día domingo en Cerro Castillo con su coalición de gobierno? Y a pesar que esta semana es distrital para los parlamentarios, se espera que esta noche el presidente entregue detalles en cadena nacional de la tan esperada reforma a las pensiones, que entre otros anuncios destacaría, por ejemplo, el aumento gradual de la cotización en un 6% con cargo al empleador desde el actual 10%. Además, las AFPs deberán transformarse en gestores privados si es que aspiran a seguir invirtiendo el stock de ahorros, por lo que dejarán de existir tal como se les conoce hasta el día de hoy. Para eso deberán contar con un giro único y serían aprobadas por la Superintendencia de Pensiones. También, de acuerdo a lo que se ha ido publicando, se va a crear un ente público para la gestión de inversiones cuyo fin será rentabilizar los ahorros, organismo que será autónomo, política y financieramente. Y en ese sentido, el 10% de cotización se va a mantener en cuentas de capitalización individual y las personas podrán elegir si la gestión de inversión de esos recursos las hace un gestor privado o, en su defecto, el nuevo ente público. Mientras que respecto al 6% adicional, este se va a destinar al nuevo componente colectivo del sistema previsional, de acuerdo a lo que han dicho y han adelantado varios personeros de gobierno. Detalle que, por cierto, vamos a conocer esta noche, como decíamos, en cadena nacional, que dará el presidente Gabriel Boric. También es inminente su viaje a la Araucanía, que él prometió lo iba a realizar hace un par de meses atrás y que tendría que terminar antes de este año esa visita a la zona de la Araucanía, de acuerdo a las mismas palabras que había hecho el propio presidente y que fueron refrendadas hace poco cuando visitó también la zona la ministra del Interior, Carolina Toá. Una visita que no solo será de recorrido por la zona, dicen, sino que además llevará bajo el brazo una serie de medidas para mejorar la inversión y también la seguridad en esa zona del país. Llega el presidente bajo un nuevo estado de excepción a la Araucanía y con la intención de mejorar también el ambiente en esa misma zona, y seguramente va a haber un amplio despliegue de seguridad que va a acompañar la visita del mandatario. Y termina todo este fin de semana en Cerro Castillo, en la reunión que va a encabezar con las coaliciones de gobierno el presidente, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, y ahí habrá ministros, parlamentarios, directivas de los partidos con los que busca reflexionar sobre la primera etapa de este gobierno, casi 8 meses ya, y conversar sobre los objetivos para los próximos meses. Pese a que en La Moneda han buscado bajarle las expectativas al encuentro, en un principio buscaban enfocarlo en la reforma de pensiones y la agenda legislativa, las dos coaliciones tienen claro que es una instancia que hay que aprovechar, dicen, para limar asperezas que se han mostrado en las últimas semanas, particularmente lo que tiene que ver con los acuerdos constitucionales o el diálogo constitucional. Ahí se han mostrado posiciones bien diferentes de lo que hace Apruebo Dignidad y también lo que ha mostrado el Socialismo Democrático. Así que ven ellos en esta instancia la posibilidad al menos de limar asperezas, y seguramente también estará sobre la mesa la baja aprobación del gobierno en las últimas encuestas. Semana corta pero intensa para el presidente, decíamos, no solamente la semana, el mes se le viene intenso también al presidente Gabriel Boric, José.
Sí, de todas maneras, porque también hay novedades en el ámbito internacional. El próximo 15 de noviembre, de hecho, el mandatario va a partir rumbo a Tailandia. Lo hará para participar por primera vez en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y en la que será su quinta gira fuera del país. La comitiva del mandatario aún no está zanjada, pero se prevé que se sumen empresarios y también ministros del equipo económico por la naturaleza, por supuesto, de este encuentro. Uno de los objetivos que se ha trazado en el gobierno es que tenga la participación del jefe de Estado para que sirva de dar certezas y atraer la inversión en Chile. Un mensaje bastante similar al que entregó en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas el ministro de Hacienda, Mario Marcel, esto luego del plebiscito del 4 de septiembre en el triunfo contundente del rechazo y en medio de las negociaciones también de este nuevo proceso constituyente que está liderando los partidos políticos oficialistas junto a los de oposición. Ambas materias entonces han suscitado desconfianza en los empresarios debido a las dudas jurídicas que provoca este tipo de proceso. Y frente a ello, el jefe de Estado, quien estará en el país del sudeste asiático hasta el 19 de noviembre, busca dar señales de un contexto en que además el escenario económico para el país es adverso debido a la elevada inflación y a la recesión que tendrá el lugar 2023. Aparte de la APEC, el presidente Boric también va a debutar este año en la cumbre de la Alianza del Pacífico, que va a tener lugar ya a fines de noviembre en México, y en ese marco el mandatario hará también una visita oficial y mantendrá un encuentro bilateral con su par de ese país, Andrés Manuel López Obrador. De hecho, Obrador ya lo había anunciado hace un par de días atrás que iba a tener esta visita del presidente Gabriel Boric. Parte de la movida agenda también internacional que va a tener el mandatario este mes de noviembre.
7:14.
Estás en Duna en Punto.
Y ese mensaje que puede llevar a esas salidas que tiene planificada durante noviembre el presidente de la República, Gabriel Boric, también están muy relacionadas a la materia económica que se va a dar acá en nuestro país. Y hoy particularmente tenemos dos datos bien importantes, uno afuera y otro acá en casa. Podríamos decir que el de casa tiene que ver con la cifra de IMASEC de septiembre, que podría, de acuerdo a las diferentes proyecciones del mercado y de los analistas, tener un movimiento negativo de contracción que alcanzaría al menos, dicen, el menos 1,3% en el IMASEC del mes de septiembre. Otros expertos anuncian que los datos sectoriales de septiembre confirman un proceso de ajuste entrando a una parte más aguda, con una actividad que se va a mantener en terreno negativo por varios meses consecutivos. Y ahí destacan que a nivel de sectores, no obstante, el panorama sigue siendo heterogéneo. Por ejemplo, el comercio minorista afianzaría su caída, aunque a un ritmo que continúa siendo acotado, dicen los expertos. Y así, la proyección del IMASEC de septiembre apunta a una caída anual en torno al 1%, donde la mayor incidencia positiva provendría nuevamente del sector servicios. Otros sectores esperan que el IMASEC de septiembre caiga en el rango de menos 0,7% y menos 1,7%. Vamos a ver qué efectos tendrán los números en la tasa de interés por parte del Banco Central y a ver cuánto se ajustan o cuánto se acercan estas proyecciones que se hacen para el IMASEC del mes de septiembre, que hoy día se da a conocer en nuestro país. Y a propósito de tasas de interés, los ojos puestos también, José, en los Estados Unidos.
Sí, porque la Reserva Federal concluyó hoy día su reunión de política monetaria y se espera que se anuncie una subida de los tipos de interés, la sexta consecutiva, que los mercados creen que va a ser de 75 puntos base, como la vez anterior también. Según los expertos, esta subida volverá a ser de 0,75% y con ello también el Banco Central de Estados Unidos encadenará 6 alzas consecutivas desde marzo, cuando el regulador decidió comenzar a actuar para frenar la subida de precios iniciada como consecuencia de la pandemia y los fallos de la cadena de suministro global. Si las previsiones se cumplen, entonces la tasa de interés oficial de la mayor economía del mundo pasará a situarse así entre el 3,75 al 4%, un nivel no visto desde el año 2007. En la reunión de septiembre, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ya avanzó que el acuerdo es seguir haciendo más aumentos del tipo de interés en este futuro hasta que la inflación esté controlada y que en algún momento, a medida que la postura de la política monetaria se endurezca aún más, será adecuado reducir el ritmo de los aumentos, decía Jerome Powell. Pero es lo que se espera para la jornada del día de hoy, un sexto aumento consecutivo de los tipos de interés en Estados Unidos.
Con mucha expectativa entonces las bolsas, los mercados, a propósito de lo que resuelva la Fed hoy día y también conocer el dato de IMASEC de septiembre acá en nuestro país. 7:17.
Estás escuchando Duna en Punto.
Miremos rápidamente lo que pasa en el ámbito internacional con dos cosas que están generando bastante ruido. Una tiene que ver con que finalmente, y luego de 44 horas, sí, casi 2 días, rompió el silencio Jair Bolsonaro, que se refirió a los resultados de la segunda vuelta presidencial del domingo en su país, donde perdió por un estrecho margen ante Lula da Silva. El actual mandatario brasileño dijo que va a continuar respetando los mandamientos de su constitución y que pese a la derrota electoral, nuestros sueños siguen más vivos que nunca. Posteriormente, el presidente brasileño se refirió a las manifestaciones que se registraron tras su derrota en diferentes puntos del país y ahí dijo que todas serán bienvenidas, las protestas pacíficas, pero los métodos no pueden ser como los de la izquierda, dijo Bolsonaro, que siempre han predicado en la población como invasión de propiedades y también destrucción de patrimonio. Sostuvo Bolsonaro también que siempre él ha sido rotulado como un antidemocrático y aseguró que siempre jugué dentro de las 4 líneas de la Constitución. Nunca fallé como presidente de la República y ciudadano y continuaré cumpliendo con todos los mandamientos de nuestra Constitución, fue lo que afirmó Jair Bolsonaro en este punto de prensa el día de ayer. Ahora debería venir el proceso de cambio de mando, Lula deberá asumir el próximo 1 de enero y ese proceso estará en manos del ministro de la Casa Civil, Ciro Nogueira, quien comenzará con el proceso de transición para entregar el poder a Lula da Silva. Eso en Brasil. La tensión hoy por hoy también está entre las dos Coreas.
Sí, porque las dos Coreas intercambiaron lanzamientos de misiles hoy día por primera vez, cayeron de hecho en sus respectivas aguas, un incidente que empeora aún más el clima que está tensionando la región y lo que se vive en la actualidad. El ejército surcoreano reportó primero que el régimen de Kim Jong-un había disparado 3 misiles balísticos de corto alcance en las cercanías de Wonsan, en la costa oriental norcoreana, hacia el mar de Japón, en torno a las 8:50 hora local, y uno de los misiles aterrizó en alta mar 26 kilómetros al sur de la línea límite del norte, la que divide las aguas entonces de ambos países. Desde Corea del Sur dicen que es la primera vez desde la división de la península que un lanzamiento norcoreano cae en sus aguas, en las aguas nacionales del sur. Este misil norcoreano cayó además a 167 kilómetros al noreste y esto claramente preocupa. A los disparos del régimen norcoreano, Seúl respondió también con el lanzamiento de 3 misiles hacia el mar abierto, pero claramente esta situación está tensionando toda la región, toda la península, y vamos a ver qué consecuencias puede traer.
7:19.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores, la UF 34.620 pesos, el dólar 945 cerró al alza, vamos a ver cómo se mueve durante esta jornada, el euro 943 cerró a la baja, el IPSA 5.193 puntos al alza y el cobre 3,49 dólares la libra.
Miremos lo que trae la prensa económica. Pulso destaca hoy día en su principal titular: salida de capitales de hogares y empresas se modera este año y agosto suma 2.949 millones de dólares. También destaca Pulso: tasas de depósito a plazo en pesos alcanza su mayor nivel en más de 2 décadas y rentan sobre el 10%. El diario financiero hoy día destaca 2 entrevistas, una al ministro de Hacienda, Mario Marcel, donde destaca él los rankings, los encuentros fascinantes por la atracción que ejercen sobre la gente, pero no les creo demasiado, es lo que dice el ministro de Hacienda. También destaca una entrevista a la ministra de Trabajo, Janet Jara, dice: la pandemia nos obligó más a seguir los reportes mundiales, es lo que dice la secretaria de Estado. Eso con el reporte económico.
Luego de muchas especulaciones de parte de sus fanáticos, la cantante Taylor Swift anunció una nueva gira mundial llamada The Eras Tour. La primera parte del tour la va a llevar a diferentes estadios de Estados Unidos y la segunda tendrá algunas fechas internacionales que el artista dice va a anunciar lo más pronto posible. Esta noticia deja felices a los fanáticos acá en Chile que esperan que el artista ojalá pueda presentarse por primera vez en Chile. Vamos a ver si esta gira la trae a tierras nacionales.
No hay fechas todavía.
No hay fechas todavía. Primero se anunció en Estados Unidos, todavía no se anuncia al resto del mundo, pero se espera que próximamente Taylor Swift lo anuncie a través de sus redes sociales.
Ya pues, con la música de Taylor Swift nos vamos a la pausa comercial. La José Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Antes de la pausa, un par de consejos de quienes hacen posible este programa. En la lucha contra el cambio climático, Compromiso Minero tiene como objetivo aportar con los minerales necesarios para hacer frente a este desafío mundial y así ayudar al planeta. Conoce más en compromisominero.cl. Y en Impresiones Sura saben que cada decisión financiera que tomas lo haces para un mejor futuro. Y es por esto que junto a un equipo de expertos te asesoran para hacer crecer tu patrimonio. Descubre las soluciones que tenemos para ti en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. 7:22, nos vamos a la pausa comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quédese acá al 89.7.
¿Sabías que en las turbinas eólicas que producen energías limpias hay un chileno? Un mineral chileno, el hierro y el cobre. Una turbina eólica necesita 5 toneladas de cobre y 335 de acero, metal que proviene del hierro. Minerales que produce nuestro país mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. En la lucha contra el cambio climático, ese es nuestro compromiso. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Conoce más en www.compromisominero.cl.
Pensadores digitales.
¿Por qué me quedaba hasta tarde gestionando las remuneraciones de la empresa si ahora lo hago en segundos?
Ella ya está pensando digital. ¿Y tú? Súmate a la nueva forma de gestionar tu área de personas contratando Senda con Z, el software de recursos humanos de Defontana que te conecta con todo gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. Comunicaciones, reclutamiento, asistencia y mucho más. Piensa digital con Senda. Desde 1.500 pesos por colaborador en senda.cl.
Banco Estado. Llevamos 18 años premiando a quienes buscan dar un paso adelante. Si eres micro, pequeño o mediana empresa, postula hasta el 13 de noviembre al 18º Premio Emprende Banco Estado en bancoestado.cl. Banco Estado. El Premio Emprende es organizado por Banco Estado Microempresas S.A. Asesorías Financieras. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Derecho en Universidad Andrés Bello, acreditada por 5 años por la Agencia Acreditadora de Chile y la Agencia Internacional CONAED de México. Más de 30 años formando abogados y abogadas comprometidos en aras a la reducción de la desigualdad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones. Entregamos una experiencia educacional integradora para un mundo globalizado a través de cursos intensivos y pasantías en universidades extranjeras. Derecho, nueva sede, Campus Casona de las Condes. Infórmate en www.unab.cl.
Mamá, elige Buenos Aires o Bucio. Avísale a tu persona favorita que volvió el 2x de Viajes Falabella. Los mejores paquetes todo incluido. Hasta 12 cuotas sin interés pagando con CMR. Y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
Onogneda Ediotnoki Nomog Ritrepni.
¿Qué?
Segorei Ritrepni Oreg Rogemono Lolera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7 de la mañana con 25 minutos, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos en el primer bloque que se había anunciado visita al presidente Gabriel Boric a la región de la Araucanía. ¿Se va a concretar esta semana? ¿Se podrá concretar esta semana? Bien intensa se le podría generar la semana al presidente y también el mes de noviembre, pero es algo que se huele ahí en el círculo más cercano al presidente de que esto podría ocurrir esta semana. ¿Qué le espera ahí en la Araucanía? ¿Qué ánimo puede generar en la zona la visita del mandatario? Bueno, son las cosas que queremos conversar con el delegado presidencial en la Araucanía, José Montalva, quien tenemos en la línea telefónica, y saludamos de inmediato. Delegado, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada.
Hola, Rodrigo, gusto saludarte. Estamos después de un feriado acá en la delegación, así que gracias por poder comunicarse con nosotros para también poder visibilizar lo que se está haciendo acá en la región. Usted preguntaba por el ánimo, estamos con muy buen ánimo.
Sí, qué bueno que esté bueno el ánimo, delegado, y recién usted acaba de cumplir un mes en ese cargo. Y a propósito de ánimo, ¿qué evaluación hace? ¿Cuál es el ánimo que tiene después de 30 días en el cargo de la situación en la zona desde que asume usted?
Mire, nosotros hacemos una buena evaluación, sin embargo tenemos muchos temas pendientes y mucho por hacer. No es un trabajo fácil que tenemos que desarrollar en la región, pero mire, nosotros hemos tenido un golpe muy duro contra el crimen organizado del robo de madera. Nosotros creemos que es por ahí va el camino, digamos, de desarticular la violencia que existe en nuestra región. También, por otro lado, ha habido golpes duros hacia el crimen organizado respecto al porte de armas, con un homicidio que hubo hace el martes pasado y donde ya hay un detenido, el actor intelectual de ese homicidio, una persona de nacionalidad extranjera que de una forma muy, digamos, muy violenta, vea un delito que en la región y en particular en Temuco no había pasado, y ya hay detenido. Entonces se van dando muestras de cómo las policías, tanto carabineros como policía de investigaciones, se coordinan con el Ministerio Público para con determinación ir desarticulando estos crímenes organizados que, como le decía, creo que traen violencia a la región, y es lo principal que tenemos que trabajar, que nos ha pedido la ciudadanía.
Después de esa respuesta, uno, claro, podría resumir, delegado, que le toca lidiar con varias cosas: crimen organizado, violencia, inseguridad que está viviendo la zona de la Araucanía, pero también le toca lidiar con parlamentarios que son de diferente color político. Bueno, de hecho, el gobernador tampoco es afín al gobierno. ¿Cómo ha sido el diálogo con esas autoridades en busca de un fin común, de un bien común, delegado? ¿Y cuáles son los mínimos comunes, si existieran mínimos comunes como para seguir avanzando en el diálogo y lograr lo que espera la gente de la Araucanía?
Bueno, usted lo ha dicho, Rodrigo, existe acá, parte de nuestro trabajo justamente más que lidiar es poder trabajar y hacer generar aliados en los mínimos comunes. Y en ese sentido, le voy a dar un ejemplo. Hoy, el día viernes, yo atendí atendí al diputado de la UDI, don Henry Leal. La semana pasada había atendido también, trabajé con la diputada Erika Ñanco, Revolución Democrática. Hoy día me junto con la bancada RN de diputados de acá de la región. Esto es un trabajo permanente. La semana pasada también estuve, yo creo que todas las semanas me reúno para hablar algún tema con el gobernador regional. Acá lo que hemos ido trabajando es poder ir, como usted dice, planificando los mínimos comunes, pero también ir poniéndonos metas, a veces a corto, mediano plazo, y a veces ya más a largo plazo. En el caso de a corto plazo, tenemos que hablar de ciertas infraestructuras habilitantes de la región. Esto tiene que ver con la conectividad de caminos, tiene que ver con los APR, tiene que ver también con la infraestructura mínima que debe existir para poder ejercer los derechos sociales, que son, por ejemplo, las escuelas en el sector rural, que hay muchas escuelas que todavía no tienen agua potable. Hay también las postas rurales que hay que ir arreglando. Lo estuvimos hace pocos días en Vilcún y la alcaldesa nos decía que pudiésemos colaborar, ¿cierto?, en arreglar los terrenos para que ella pueda postular a fondos regionales para arreglar sus postas, lo que estamos haciendo, pero después ella va a depender del gobernador regional. Entonces, tenemos que coordinarnos. Esta región, yo lo he señalado, tiene, por un lado, una inversión habilitante. El Estado, recuerda, Rodrigo, llegó 70 años y se instaló mal en este territorio, pero 70 años tarde. Y eso trae consigo un retraso en casi toda la infraestructura, como yo le llamo, habilitante, para poder entregar derechos sociales. Entonces, en eso yo creo que, si usted me pregunta cuál es un mínimo común, ese es un mínimo común.
Perfecto, perfecto. Estamos conversando con el delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva. Delegado, ¿usted en las últimas horas ha tenido contacto con el gobierno central para coordinar la llegada del presidente a la zona?
Bueno, señora, yo siempre tengo contacto con el gobierno central. Yo soy un representante, ¿cierto?, del gobierno central en la región, y en ese sentido tengo de forma permanente contacto. Ahora, el trabajo que nosotros hacemos es permanente y es bien intenso. Entonces, eso es de forma permanente. Ahora, todos sabemos y públicamente se ha señalado que el presidente viene de pronto a la región. Ahora, el día, la hora, cuándo...
Se mantiene por cuestiones de seguridad bajo resguardo, ¿no?
Claro, y quien lo dice eso siempre ha sido así, es presidencia, ¿no? Sí. No, un delegado.
Ahora delegado, está bien, sé que esa información se maneja acá en presidencia, pero más o menos uno podría ver de qué manera va a ser la visita al presidente. ¿Usted maneja información si respecto a esto va a ser muy acotado en una ciudad, va a estar solo en Temuco, o se piensa que va a ser un recorrido que el presidente puede llegar a la zona con una agenda concreta también, por ejemplo, de avance en algunas materias que se ha demandado de parte de la Araucanía?
Mire, yo lo que le puedo decir es que el presidente nos ha pedido que avancemos en una agenda bien clara y que tiene que ver con priorizar las urgencias de los ciudadanos. Eso tiene que ver con, primero, el tema seguridad, tema también atención de víctimas. Por otro lado, también el tema de lo que yo le comentaba, infraestructura habilitante, el poder generar incentivos a la inversión privada, con incentivos por medio de instrumentos de fomento, y en tercer lugar, el poder crear instancias y ánimo de diálogo para hablar temas de fondo, que tiene que ver con un conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, para poder ver temas de fondo en tierras, en temas que hay que discutir, pero para eso también necesitamos una discusión bien transversal y donde todos sean escuchados con respeto y también con ánimo de colaboración. Y yo me imagino, Rodrigo, que la agenda del presidente va a tener que ver con esos tres puntos que yo le he comentado. En definitiva, también es muy probable que él de algunos que aborde más profundamente algunos temas, pero eso es el tema que a mí me ha mandatado, y yo no lo digo porque me lo hayan dicho, sino me lo digo porque ese es el mandato que nosotros tenemos a trabajar en esta región,
¿no? Sí, en el caso suyo, desde que asumió el pasado 1 de octubre. Oiga, exacto, delegado, pero en materia de seguridad, no sé si usted ha tenido posibilidad de hablar con las policías, con la PDI, con Carabineros, respecto a cómo se va a llevar adelante la visita del presidente. ¿Le han pedido algo especial? Porque, bueno, todavía está en la retina aquella visita de la ex ministra Sicha a Temucuicui.
Bueno, Rodrigo, mira, yo me junto todas las semanas con las policías, también con el Ministerio Público, pero lo que trabajamos es la coordinación del combate bien frontal hacia el crimen organizado, y en ese sentido también se integra en este comité, a veces hasta el mismo gobernador lo invitamos para ver algunos temas, creo que la coordinación en eso es fundamental. Ahora, lo que usted me pregunta respecto a cosas bien específicas, yo no soy quien, digamos, para comentarlo, y todas esas preguntas más bien las responde Presidencia. Perfecto. más que yo.
Oiga, delegado, ¿qué significa que el presidente llegue a la Araucanía bajo un nuevo estado de excepción?
Mire, yo creo que el presidente venga a la Araucanía siempre es bueno, pero también hay que señalar que el presidente está de forma permanente con sus representantes y trabajando día a día. Lo que necesitamos y lo que se pide en la región es preocupación por esta región. Y en ese sentido, cuando vemos que el presupuesto crece, le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, la infraestructura habilitante. El presupuesto de Ministerio de Obras Públicas en la región crece un 30%. Eso, la verdad, y este es el primer presupuesto del presidente Boric, digamos. Entonces, crece un 30%. También crece en seguridad a nivel nacional, ¿cierto? Un 4%. También vemos cómo hay, esas son cosas concretas donde en realidad la ciudadanía quiere que se hagan cargo de sus temas, de sus temas del día a día, de su cotidianidad. La gente hoy día cuando habla de un camino no habla por el desarrollo en abstracto, habla por el desarrollo en concreto. Si no tiene su camino, no puede llevar a sus niños al colegio, no puede llevar a sus padres a la posta, no puede salir a trabajar porque se demora mucho o porque el transporte público no llega.
De acuerdo a lo que me dice el delegado, de acuerdo a su declaración, y corríjame si me equivoco, pero no hay otra alternativa en este momento en la Araucanía para asegurar el Estado de Derecho que el Estado de Excepción.
Mire, lo que nosotros hemos visto es que el Estado de Excepción ha sido eficiente y eficaz para dos cosas. Uno, para disuadir este tipo de eventos, digamos, violento o atentado, y dos, para generar seguridad, la percepción de seguridad en las personas. Entonces, frente a esa situación, usted me dice, bueno, entonces lo sacamos. No, pues está sirviendo. Tenemos más de 1,000 funcionarios del ejército desplegados en el territorio, disuadiendo y generando percepción de seguridad. Entonces, cuando usted me pregunta, bueno, ¿y ha tenido resultados? Sí, hemos tenido una baja el porcentaje de atentados. Entonces, ¿qué nos hace pensar en que lo podamos sacar hoy día? Nada, porque los resultados son positivos. Ahora, se está trabajando, la Ministerio de Interior está trabajando en se ha hecho un ejercicio prelegislativo para poder generar las condiciones que necesitamos. Es decir, por un lado, que sigan el ejército desplegado, pero por otro, que no existan los límites de tiempo, como son cada 15 días, que sea un poquito más largo, cada 60, por ejemplo, y que además no se limite el derecho al libre tránsito y el derecho a la libertad de reunión, digamos. ¿Por qué? Porque hemos considerado que no tiene mucho sentido. Toda vez que si usted, por ejemplo, Rodrigo, quisiera hacer, o yo quisiera hacer un campeonato de palín, póngase usted, yo tengo que pedirle el permiso al jefe de Defensa Nacional, y no al alcalde. Perfecto. O no al delegado presidencial como corresponde.
Perfecto, quiero cambiar de tema, pero antes, ¿le haría bien a la gente de la Araucanía la visita al presidente, cree usted? ¿La expectativa que se generaba la gente con esta visita?
Mire, siempre es bueno que venga el presidente, y creo que así va a ser. Pero lo más importante es que haya una agenda clara que todos compartamos. Como usted bien decía, que existan mínimos comunes. Acá, si en esta región nosotros nos polarizamos y cada uno quiere sacar su ventaja, vamos a seguir haciendo lo que se ha hecho por muchos años, que es no avanzar sustantivamente en los temas que todos estamos de acuerdo. Si usted le pregunta a una persona de ultra izquierda hasta de ultra derecha, de todos los partidos políticos, y le va a preguntar cuáles son los problemas de la Araucanía, le va a decir exactamente cuáles son. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué esos problemas no nos ponemos de acuerdo? También no los vamos a solucionar en 2 años, ni en 3 años probablemente, ni en un gobierno probablemente, pero por lo menos diseñemos ya el camino para que transitemos a 10 años por un mismo camino, y que en 10 años digamos que los problemas de la Araucanía son los problemas de todo Chile y no son problemas de retraso mayor, de pobreza mayor, y que todavía existe una brecha respecto a las otras regiones. Entonces, esos son los temas, creo yo, que tenemos que avanzar, y en eso va, estoy seguro, el presidente cuando venga también va a colaborar, porque esa ha sido la agenda, ¿no?
Oiga, José, conversamos con el delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva. El domingo pasado, el gobernador de acá de la región metropolitana, Claudio Rego, en una entrevista dijo que, o emplazó, mejor dicho, al presidente de la República a que él diera cumplimiento a su compromiso de campaña, que era la eliminación de los delegados presidenciales. ¿Qué le parece a usted?
Yo entiendo que lo que hablaba el gobernador, decía y señalaba que la seguridad debía estar también dentro de las atribuciones y para eso debían sacar la figura del delegado. Yo estoy seguro que la nueva creación que se ha señalado en el gobierno, la nueva creación del Ministerio de Seguridad debería abordar esos temas, digamos. Y esos son espacios legislativos que el Parlamento también tiene que colaborar, porque son temas que ahí se ven, digamos, esto tiene que pasar por el Congreso. Y estoy seguro que la posibilidad de tener un Ministerio de Seguridad debe abordar esos temas. Ahora, también el gobernador decía que a veces no había
coordinación
con los gobernadores. Bueno, el caso nuestro, la coordinación es, yo le puedo hablar de mi región, digamos, de la región que yo represento, y desde el momento en que yo estoy, digamos. Nosotros con Luciano Ríos, el gobernador regional, nosotros los invitamos también a los comités. Hay una permanente vinculación, no solamente en los temas de seguridad, sino también en los temas de emergencia. Nosotros estamos permanentemente conversando y colaborando, porque entendemos que las autoridades democráticamente electas son muy importantes también su opinión. Perfecto. Y su visión, digamos. Nosotros estamos de forma permanente coordinados, digamos.
Bien, pues, José Montalva, delegado presidencial de la Araucanía, conversando con Duna esta mañana. Muchas gracias, delegado, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo, esté muy bien.
Un abrazo. Adiós. 7:39, vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Pausa. Al regreso, acá en el estudio, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas Leslie Ayala y la José Tapia, María José Tapia. Vamos y volvemos.
Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en 4 años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El guanaco es una especie de camélido representativo de la fauna de la región de Atacama. Lamentablemente, la cacería ilegal y la fragmentación de su hábitat ha puesto a esta especie en peligro de extinción, haciendo imperativo concientizar sobre su protección. En línea con este desafío, Acciona Energía ejecutó durante los últimos 5 años un plan de conservación del guanaco en las comunidades aledañas a la planta fotovoltaica El Romero, ubicada en la comuna de Vallenar, con el objetivo de sensibilizar a las personas sobre la protección de esta especie tan representativa de la fauna chilena. La compañía realizó diversas actividades pedagógicas dirigidas a reforzar la necesidad de conservación de la biodiversidad en niños, niñas y familias en Incahuasi y Cachiyuyo. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Y con ustedes, el profesional del año. Felicitaciones, estimado, muy merecido. Queremos saber en qué se va a gastar este gran premio.
Gracias, gracias. Bueno, con esto por fin voy a poder comprarme el auto.
¡Comprar! ¡No! ¡Pero cómo tan bueno!
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a smartycar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Smartycar. Comprarse un auto no es smarty.
Quítale el bono, porfa.
Amor, tú, yo y 6 días en Río de Janeiro. ¿Buena o no? Avísale a tu persona favorita que volvió el 2x de Viajes Falabella. Los mejores paquetes todo incluido. Hasta 12 cuotas sin interés pagando con CMR. Y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:45, después de un fin de semana extra largo, acá están Nicolás Vergara.
Extra large y la festejada.
Y la festejada Leslie Ayala. ¿Cómo sí, te va, Leslie?
Demasiado festejos. Ya basta.
Una de nuestras infiltradas, porque la otra también la escucho reírse. Usted, la José Tapia, María José Tapia también está con nosotros. Hola, José, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Gracias.
¿Sobreviviendo sí, este fin de semana largo?
Sobreviviendo, sí. Tal cual.
Leslie Ayala, hay candidatos para hacerse con el cargo de fiscal nacional. 17, sí, que entran, como podríamos decir, en tierra derecha para ya ir definiendo quién tiene más pergaminos, ¿no?
Sí, para hacerse con estamos este como en el hipódromo ahí cuando los caballos sí, ya están preparándose. Perfecto. Y cuando parte la carrera, estamos exactamente en esa altura el próximo lunes 7 de noviembre, a eso de las 14:30 horas, después de que cierran las salas de la Corte Suprema, se van a reunir los 20 ministros del máximo tribunal a escuchar a estos 17 candidatos oficiales al cargo para suceder a lo que fue la gestión de Jorge Abbott. Son 17 abogados de corte principalmente internos, es decir, fiscales y funcionarios que actualmente se desempeñan en el Ministerio Público, ya sea como fiscales adjuntos, fiscales regionales y también de las altas directivas de la Fiscalía Nacional, y también algunos externos que irrumpieron en el último minuto en esta inscripción que ya es oficial y que son 17 aspirantes a este cargo. ¿Qué es lo importante de esta tierra derecha en que entraron los candidatos? Es finalmente sortear la primera valla, que es justamente el ser electos dentro de las 5 mayorías que elija la Corte Suprema, en el entendido que este proceso para el nuevo fiscal nacional interviene también el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y luego el Congreso, en particular el Senado. Entonces, la primera valla o obstáculo que tienen estos 17 candidatos es quedar dentro de las 5 preferencias de los supremos. Ahora, ¿qué va a pasar ese día lunes? Ellos van a tener 10 minutos alrededor, más o menos, para exponer, para explicarle y persuadir a los integrantes de la Corte Suprema de por qué ellos deben ser el próximo fiscal o la próxima fiscal nacional a dirigir durante 8 años el Ministerio Público, y los supremos a su vez, una vez que ya todos expongan, se van a reunir en pleno y cada uno de ellos, es decir, de estos 20 supremos que son en la actualidad, porque en el entendido que todavía no jura como ministra de la Corte Suprema la última integrante que ha sido aprobada por el Congreso, que es la ministra Soledad Meno, bueno, estos 20 jueces tendrán la posibilidad a votar por 3 candidatos cada uno, y es ahí cuando se va a conformar la relatora del pleno de la Corte Suprema. Finalmente va a tener que hacer la suma y ver cuáles son las 5 personas que cuentan con el apoyo de la Corte Suprema para esta carrera, y esta quina se va después a manos del Ejecutivo, en particular del Ministerio de Justicia, y será el presidente Boric quien debe decidir, en una negociación que nosotros entendemos que tiene que hacer con el Parlamento, de cuál va a ser su carta definitiva, que tiene que ser aprobada además por un quórum calificado de los 2/3 e integrantes del Congreso. Ahí la situación se va a volver un poco más complicada, como ha pasado en años anteriores, en elecciones de fiscales nacionales anteriores. Nosotros entendemos que también está una negociación política.
Ahora, pero en ese sentido, Leslie, esta ha sido, al menos lo que hemos visto hasta ahora, menos a ver, recovequeada y compleja que la anterior. Es ¿Tú que te la... acuerdas las comidas en la casa de Guido Girardi, las promesas hechas por distintos candidatos a distintos actores que estaban involucrados con la fiscalía? Hoy día la fiscalía tiene menos atención en función de lo que en ese entonces, recordemos cuando asume Abbott estaba todo el tema del financiamiento de la política. Hoy día tiene menos visibilidad porque no estaría en esos casos, pero sí está súper cuestionada la fiscalía por la incapacidad que ha tenido de controlar el crimen. Entonces es como bien complejo, pero tendría la impresión que ha sido un poquito más sobria esta vez, aunque claro, al menos en lo aparente, digamos.
Lo que pasa es que lo que se siente ahora es que el perfil del nuevo fiscal o la fiscal nacional que venga tiene que ser alguien primero con experiencia investigativa, porque lo que preocupa a la gente, y como decía bien Nicolás, hace 7 años atrás cuando fue electo Abbott, lo que preocupaba mayormente eran los casos de los brotes de estas investigaciones por financiamiento irregular de la política, donde había muchos políticos involucrados. Ahora la preocupación actual de la ciudadanía, podríamos decir, está centrada en el crimen organizado, en el detener estas bandas internacionales y de extranjeros que han penetrado en el ambiente chileno, y finalmente entonces lo que se buscaría es como más un perfil de alguien que tenga experiencia investigativa y que pueda como de cierta forma bajar una política criminal de persecución penal de estas bandas y obviamente detener lo que tú decías también, Nicolás, la criminalidad en el país. Ahora, en ese sentido también, como tú dices, la fiscalía está cuestionada y hay algunos también que alzan la posibilidad de que un externo sea quien irrumpa en esta carrera, y por eso también es bien visto con buenos ojos, por ejemplo, la candidatura de Nelly Salvo, que es una funcionaria de Contraloría que estuvo en el pasado en la Fiscalía Nacional, que fue asesora directa de Jorge Abbott, aunque eso también puede pesarle de cierta forma en el entendido de que Jorge Abbott no tuvo una buena evaluación ni interna ni externa de su gestión. Ahora, hay otros nombres también que se asoman. Está el de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que ya tuvo experiencia porque fue parte del Ministerio Público, y que, como conversábamos recién con Nicolás en el Congreso, es vista con buenos ojos por algunos sectores, independiente de que ella tiene un perfil bastante como ella es muy activista en redes sociales, se muestra muy polémica desde cierto punto de vista cuando, por ejemplo, la intentaron remover de su cargo, ¿se acuerdan? Años atrás.
Por el tema de lo que pasa es que quien piense que el episodio de los torniquetes, ¿te acuerdas? Evade, sí. ¿Te acuerdas ese jingle de que evade por la justicia? No me acuerdo cómo, claro, cuál era. Ese episodio la marcó mucho y casi la tuvo al borde de la remoción.
Pero después la fortaleció.
La fortaleció y hoy día ni siquiera es mal vista en alguna parte de la derecha, en los votos que necesitaría en el Parlamento. O sea, claro, ni siquiera está mal vista. O sea,
ella es una candidata fuerte.
Pero el filtro de la Suprema es...
Sí. Y ahí en ese sentido también es visto con buen ojo por el máximo tribunal esta nueva candidatura que emprende José Morales, que nuevamente él estuvo en quina la vez pasada con Abbott, de hecho sacaron la misma cantidad de votos y de nuevo emprende esta carrera. También está el fiscal regional de Aysén, que también toma como uno de los candidatos fuertes, y también la jefa jurídica y de anticorrupción actual de la Fiscalía Nacional, que es Marta Herrera, sobre Marta todo Herrera, porque en el sentido de que el mismo ejecutivo y la propia ministra de Justicia en una entrevista que dio, dijo que a ella le gustaba, el anhelo sería como poder nombrar este gobierno la primera fiscal nacional mujer. Ahora, esto ha tenido contra posición, de repente, hasta incluso la ministra de la Mujer, que en algún momento Antonio Araña le preguntaron, así, ustedes van a jugar por una candidata mujer, y ella dijo, esto no puede ser solamente por el hecho del género, que ella sea mujer o no. Si es mujer, obviamente tiene que ser una mujer capacitada y que tenga todas las facultades para poder asumir uno de los, yo diría, roles más importantes en lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, que tiene que ver con este rol de ser la máxima autoridad del Ministerio Público, el encargado de perseguir los delitos en Chile, y además que un órgano autónomo que no tiene mayores fiscalizaciones, y por eso también está en el ojo del huracán y siempre ha estado cuando se le ha cuestionado sus políticas de persecución penal. Entonces, ahora vamos a ver en la Corte Suprema, vamos a poder verlo porque va a haber una transmisión del Poder Judicial, todo aquel que quiera participar de cierta forma de esto va a poder ver a los candidatos y sus propuestas, en qué sentido van, si es un perfil quizás de fiscal nacional como sheriff, que es lo que se está hablando al interior del Ministerio Público, alguien con alto poder al interior de las masas de fiscales adjuntos para poder cambiar una política de persecución criminal, sobre todo enfocada en el tema del crimen organizado. Eso yo creo que va a ser la tónica esta vez, a diferencia de lo que ocurrió la vez pasada. La vez pasada también estuvo cruzado por algo que es singular. El fiscal nacional y el contralor duran 8 años y sus nombramientos se topaban hasta que llegó Jorge Abbott, que se tuvo que ir un año antes, es decir, este año, porque cumplió la mayoría de edad. Si no, estaríamos en un escenario donde de nuevo se estaría negociando el contralor por una parte y el fiscal nacional. Pero esta vez no va a suceder, porque eso, Jorge Bermúdez se va el próximo año, entonces solamente tendríamos a Gabriel Boric ya con la quina en mano la próxima semana, viendo cómo va a proponer a esta figura que va finalmente a liderar el Ministerio Público durante los 8 años, y veamos si esto no se cae en el Senado.
Por supuesto, vamos a ver qué pasa. 17 cuerdas para un solo trompo en el caso de la Fiscalía Nacional. Gracias, Lely. José Tapia, hablemos de empleo o de desempleo. ¿Cómo se nos viene el panorama, tomando en cuenta la desaceleración en el consumo y ya lo sabido y conocido lo que está pasando a nivel de construcción, ¿no?
La construcción. Sí. Tal cual, el viernes pasado el desempleo un poco abrió el abanico de las cifras que vamos a empezar a conocer estos días, justamente, que reafirman este tema de la desaceleración económica. Hoy día, en un rato más, a las 8, en 6 minutos más, deberá salir el IMASEC, uh-huh. Que por primera vez debiera ser negativo desde febrero del 2021. Las proyecciones están entre una caída de 0,7 a 2,3%. Y efectivamente esto partió justamente con las cifras del viernes del desempleo, donde se marca por primera vez un poco esta contracción en estos datos. Se perdieron 19.000 empleos en el trimestre julio-septiembre. Y por primera vez desde inicios del 2021 sube la desocupación un 1%. Y esto está explicado por dos factores. Uno, en menor medida por los cesantes, o sea, gente que quedó sin trabajo, que es del orden de que subió un 0,7. Pero lo que más llama la atención es que la gente que busca trabajo por primera vez aumentó un 4,4%. Y que no está pudiendo justamente encontrar trabajo. Y esto un poco lo que empieza a configurar es que lo que dicen los economistas, que la opción de retomar el nivel de empleos que teníamos previo a la pandemia va a extenderse un poco más. O sea, si se esperaba que ya a esta altura tuviéramos una recuperación completa de los niveles de empleo prepandemia, hoy día nos hemos estancado en del orden de un 94% de recuperación, y al parecer vamos a mantener esos datos. Según la Católica, aún faltan del orden de 500.000 empleos por recuperar. En el INE dicen que es un poco menos, son del orden de 100.000 empleos por recuperar. Pero esto está justamente muy apuntalado por lo que tú decías. Por un lado, el comercio, que aún no logra llegar a las tasas de los niveles prepandemia, y de hecho solamente debiera seguirse agudizando el desempleo en el sector. Solamente Walmart, que llegó a ser uno de los principales empleadores del sector privado hace algún tiempo atrás, ha despedido 10.000 personas en el año. Por otro lado,
10.000
personas en el año Walmart.
10.000 personas en el año Walmart Chile.
En Chile, qué impresionante.
En Chile.
Un dato que
pasaron de tener del orden de 50.000 trabajadores hace un año atrás, hoy día son 38.000 personas. Básicamente por el proceso de automatización que está viviendo el comercio de cara también a prepararse para lo que fue después de la pandemia. Automatizar.
Y básicamente también el tema de la jornada de 40 horas, en fin, etcétera.
Es que quería llegar a ese punto. Por un lado, Walmart, tenemos 10.000 empleos. Por otro lado, la construcción, que ya hemos visto, o sea, solamente CBB, que cayó hace un par de semanas atrás, sacó 2.500 personas solamente por la quiebra. Y justamente lo que un poco apuntan los economistas y apuntan los empresarios es ponerle ojo a ese tipo de proyectos. O sea, la 40 horas es el momento realmente más adecuado para discutirlo. Lo mismo pasa con la reforma tributaria, que también han dicho, oiga, necesitamos los recursos, pero por favor que sea lo más pro inversión que podamos tener, justamente porque todo apunta a que el desempleo va a seguir cayendo. Se estima que ya estamos en una tasa de desempleo de 8%, y de aquí a fin de año debiera mantenerse en ese nivel, no mejorar, y para el próximo año agudizarse. Hay algunas voces más críticas, o sea, más dramáticas, o que apuntan a que debiéramos llegar a un 9% el próximo año, a un 10%. Entonces, claramente, todo el panorama pinta para que esto se siga agudizando. Tenemos el IMASEC hoy día, y un poco lo que le pone el ojo es la informalidad. Hoy día la informalidad está un 27,1% según la cifra del viernes. Y de hecho, donde no se ha recuperado el nivel de empleo que teníamos prepandemia, también responde a eso. Dicen, todo lo que es el empleo formal formal, con contrato y todo el tema, está recuperado un 100%. Los empleos más informales, que tienen que ver con temas a contrata o estas mismas aplicaciones de delivery, no se ha recuperado. Y de hecho está en un 88%. Y eso es un poco también lo que está apuntalando el desempleo. Entonces también hay que ponerle ojo de no seguir desincentivando estos empleos, no más informales, me refiero en términos de no tener contrato ni nada, sino que empleos más flexibles, como se le llama ahora.
Pero son, precarios, ojo, son precarios.
Sí, claramente son precarios, pero si seguimos desincentivando no vamos a tener ni estos empleos más precarios, que igual generan recursos para las personas, claro, ni empleos formales, o sea, claro, es como el mal menor al final. Y lo que les digo, ojo con la cifra, el IMASEC debiera seguir presentando este panorama que vamos a tener hoy día, y ojo también con la Fed, que viene hoy día en la tarde, sí, que también debiera subir la tasa, sí, 75 puntos base, lo que debiera seguir pegando en el dólar y de la misma mano en la inflación, dato de IPC que tenemos el próximo martes. Así que se nos vienen muchos datos.
Bien, pues. Lindo panorama. Gracias, José. Lindo. Leslie, que gracias, tengan una buena semana.
Nicolás, compra semana corta.
Compra dólares, Leslie.
¿Por qué?
Por lo que acaba de decir.
Sí. Compren dólares por la tasa, por la tasa.
Claro. Ya, y vamos a ver qué pasa con el IMASEC en un ratito más. Quédese acá porque ya viene la José Tabra Copro y luego de eso hablemos en off.
Llegó Matías del Río.
Llegó Matías del Río.
Así
qué
que
bueno.
Podemos empezar. Listo.
Quédese acá en la 89.7. Gracias.